Shalom, אנחנו קוראים מתוך כתבי בעל הסולם בעמוד 526.
Hola, estamos leyendo de los escritos de Baal HaSulam. Shamati número 15, página 47. ¿Qué significa otros dioses en el trabajo? Ustedes pueden hacer preguntas en K.TV y ciertas preguntas seleccionadas serán transmitidas al aire. Estamos leyendo del Shamati, artículo número 15, ¿qué significa otros dioses en el trabajo? Está escrito, no haréis otros dioses delante de mí. El sagrado Zohar interpreta que debe haber piedras con las cuales pesar. Al respecto pregunta, ¿cómo puede pesarse la labor con piedras, por medio de lo cual uno pueda conocer su propia situación en el camino de Dios? A esto responde que es sabido que cuando uno comienza a trabajar más de lo habitual, su cuerpo empieza a patalear y rechaza esta labor con toda su fuerza. Esto se debe a que, con respecto al otorgamiento, implica una pesada carga para el cuerpo, el cual no puede tolerar este tipo de trabajo, y su resistencia se presenta en forma de pensamientos ajenos. Cuando llega, comienza a preguntar quién y qué. Y de este modo, uno declara que todas estas preguntas ciertamente le son enviadas por la Sitra Ahra para obstaculizar su trabajo a lo largo del camino. Está escrito que si en ese momento uno afirmara que eso proviene de la Sitra Ahra, violaría el precepto que dice, no haréis otros dioses delante de mí. El motivo de esto es que uno debe creer que viene de la sagrada Shejina, divinidad, puesto que no existe nadie más que él. Por el contrario, la sagrada Shejina le revela a uno su verdadero estado, es decir, la manera en que uno se dirige por los caminos de Dios. Esto quiere decir que al enviarle estas inquietudes, llamadas pensamientos ajenos, ve cómo uno las responde. Y de esta forma, uno debe llegar a conocer su verdadera situación en el trabajo para poder saber qué hacer. Esto es similar a lo que dice la parábola respecto al hombre que quería saber cuánto lo amaba su amigo. Desde luego, cuando están cara a cara, su amigo se oculta por vergüenza. Por lo tanto, uno envía una persona ante su amigo para que hable mal de uno mismo. De este modo puede ver la reacción de su amigo mientras él está ausente y comprobar así el verdadero grado de amor que aquel siente por él. La enseñanza de esta parábola es la siguiente. Cuando la sagrada Shejina muestra su rostro a la persona, es decir, en el estado en el que el Creador provee vitalidad y regocijo, uno se avergüenza de decir lo que piensa sobre la labor de otorgamiento y acerca de no recibir nada para sí mismo. No obstante, cuando ella no muestra su rostro, o sea, cuando la vitalidad y el regocijo se enfrían, uno puede ver el verdadero estado en el que se encuentra con respecto a la intención de otorgar. Si uno cree en lo que está escrito, que no existe nadie más que él, y que el Creador es quien envía todos los pensamientos ajenos, es decir, que él es el ejecutante, ciertamente sabrá qué hacer y cómo responder a cada una de las preguntas. Pareciera que la sagrada Shejina le enviara mensajeros para comprobar cómo él la calumnia y el reino de los cielos. Y así es como podemos interpretar este asunto. Uno puede comprender que todo viene del Creador. La razón de esto es que se sabe que los golpes de protesta que el cuerpo le envía a la persona a través de sus pensamientos ajenos no son dados cuando ésta no está dedicada al trabajo. Por el contrario, estos golpes les son enviados por el cuerpo y son sentidos plenamente al punto de que estos pensamientos destrozan su mente después de observar la Torá y trabajar más que de costumbre. Esto se llama piedras con las cuales se pesa. Esto significa que esas piedras caen en la mente de uno cuando desea comprender estas inquietudes. Después, cuando uno procede a sopesar y medir el propósito de su trabajo, si comprueba que ciertamente vale la pena para trabajar con la intención de otorgar, trabajará con toda su fuerza y con toda su alma, y todos sus deseos estarán dirigidos solo a la esperanza de que lo alcanzable en este mundo se corresponda con su trabajo para deleitar a su Hacedor y no para su satisfacción corporal. En ese momento se inicia un debate amargo, ya que uno comprueba que hay argumentos a favor de ambas posiciones. Las Escrituras advierten al respecto: no haréis otros dioses delante de mí. No digan que algún otro Dios les dio las piedras para pesar su trabajo, sino delante de mí. Por el contrario, uno debe saber que esto es considerado delante de mí. Es así para que uno compruebe la forma verdadera de la base y el fundamento sobre los cuales se construye la estructura de la labor. La pesadez experimentada en el trabajo se debe principalmente a que existen dos textos que se contradicen entre sí. Por un lado, uno debe intentar que todo su trabajo consista en alcanzar la debekut, adhesión con el Creador, y que todo su deseo sea solamente darle satisfacción a su Hacedor y de ninguna manera a sí mismo. Por otro lado, vemos que este no es el objetivo principal, puesto que el propósito de la creación no era que las criaturas le otorgaran al Creador, pues Él no carece de nada como para que las criaturas tuvieran que darle algo. Por el contrario, el propósito de la creación sigue su deseo de hacer el bien a sus criaturas, o sea que las criaturas pueden recibir de Él placer y deleite. Estos dos aspectos se contradicen entre sí desde un extremo al otro. Por una parte, debemos otorgar y por otra, debemos recibir. En otras palabras, existe el discernimiento de la corrección de la creación, que consiste en alcanzar de Bekut, entendiéndose esto como equivalencia de forma, y que todas sus acciones sean solo con la intención de otorgar. Solo entonces es posible alcanzar el propósito de la creación, que consiste en recibir deleite y placer del Creador. Por ende, cuando uno se ha habituado a transitar por los caminos del otorgamiento, no posee kelim, vasijas de recepción. Y cuando uno recorre los caminos de recepción, Kabbalah, no tiene kelim de ashpa, otorgamiento. Así, por medio de las piedras para pesar, uno adquiere ambos. La razón es que después de la negociación que se suscitó durante el trabajo, cuando supera y acepta sobre sí la carga del reino de los cielos, teniendo en mente y corazón la forma de otorgamiento, hace que cuando se está a punto de extraer la abundancia superior, puesto que ya posee un fundamento sólido acerca de que todo debe estar en correspondencia con la cualidad de otorgamiento, aun cuando uno reciba cierta luminiscencia, esta recepción ya será con el propósito de otorgar. Esto es así porque el fundamento entero de su trabajo está construido únicamente sobre el atributo de otorgamiento. A esto se le considera recibir con el fin de otorgar. ¿Hasta este punto? Ah, ¿es esto el artículo? Ok. Así que no hay nada único aquí que sea difícil de entender, ¿no? Por favor, preguntas. Si no hay preguntas, yo preguntaré. Denise de Moscú pregunta: Bajal Sulam escribe que la persona puede entender la grandeza del Creador y su providencia. ¿Cómo es esto posible?
Con la matrata briya.
Toda la meta de la creación, el propósito de la creación es el ser bueno y benevolente a las criaturas por medio de la revelación del Creador hacia ellas. A través de esto, Él les hace bien a ellas al revelarse a sí mismo y llenarlas. Él se viste en las criaturas. Estamos hablando de la luz de la misericordia, la luz de la sabiduría, de Jojma. Y así sucede. Ahora, ¿cómo es que yo... ¿cómo es que yo sé de en qué manera es que debo de avanzar con respecto a la revelación del Creador? ¿En qué medidas es que el Creador se revela en mí o se viste en mí? ¿En qué dirección es que avanzo o qué tanto es que yo me estoy apartando de la verdad, sí o no? Yo necesito estabilizarme a mí mismo y entender que es, digamos, en el espacio exterior, que hay algún objeto. ¿Cómo es que ese objeto puede saber dónde se encuentra? Así que se mide a sí mismo con respecto a una estrella o a una otra cierta materia. Así que de esta misma manera nosotros no podemos decir nada de ningún fenómeno, ni ningún resultado o fuerza, ninguna cualidad, si no lo comparamos con algo más. También el medir y comparar con respecto a otra cosa, esto también es un problema. Uno ve a un animal de la manera en la que se come a otro animal, la manera en la que se comporta, uno piensa que es algo horrible, porque uno lo ve y lo mide no con relación al lugar correcto. Uno lo compara simplemente con sus sentimientos internos. Y así es como es todo. Que significa que uno debe de pesar cada cosa o comparar cada cosa, así como dice aquí, unas piedras con las cuales pesar. Es un problema esto. No solo en este mundo corporal, en donde uno necesita un compás o mediciones, alguna medida de yardas o peso en kilos, que la humanidad decidió que esto es la medida oficial y en base a esto es que uno puede comparar con respecto a otros, medir. Y imagínense cómo es que las personas se conectarían unos con otros hace generaciones atrás. Yo tengo gallinas y tú tienes un burro para trabajar y yo tengo gallinas. Y yo tengo que darte algunas gallinas y tú me darás un burrito para hacer para arar la tierra. ¿Cómo lo podemos comparar? ¿Cómo lo podemos medir? ¿Qué tanto vale esto y esto otro? En todo. Hoy día tenemos dinero, pero el avance, esto es lo que yo trato de decir, el avance siempre va en base a la persistencia de la medición, de que yo puedo medir cada cosa. Así es como le mostramos y le enseñamos a un niño. ¿Cómo le enseñamos? Le decimos que él debe de medirse a sí mismo en comparación con el entorno. Que él llegue a un lugar y ponga esto en su correcto lugar con respecto a los muebles o a sus padres o a sí mismo. Cuando nosotros entramos al mundo espiritual, nosotros nos encontramos en este mundo ahora, pero no tenemos ninguna habilidad de sentirlo, porque a nosotros nos faltan maneras de cómo medir esto. Yo no sé en base a qué dirección yo debo de cambiarme a mí mismo. ¿Qué debo hacer entonces con mis cualidades? Es por esto que dice que en una fuerza uno no puede existir solamente con respecto a dos. Es por esto que siempre hay luz y oscuridad, y en la oscuridad uno no puede ver nada y en la luz uno no puede ver nada, solo en la diferencia entre ellas. Y así es como es en cada discernimiento. Así que cuando nosotros estamos en un grupo con los amigos, aquí es cuando comenzamos en la conexión entre nosotros. Comenzamos a saber como un niño pequeño cuando empieza a conocer a través de su entorno cercano, a través de este, él puede empezar a conocer de ciertas cualidades, diferencias, en adentrarse en conexiones más internas con la humanidad. Así que así es como somos. Nosotros, a través de las conexiones entre nosotros, empezamos a conocer al mundo espiritual. No se puede de ninguna otra manera. Así como decimos que esto se revela en la sociedad, en la relación entre nosotros. Cuando tenemos relaciones egoístas entre nosotros, no hay ninguna medida, ya sea que es más o menos. Pero excepto por ayuda en contra, uno también necesita el opuesto. En tanto uno desarrolla su fuerza de otorgamiento, entonces tiene la fuerza de otorgamiento con respecto a la fuerza de recepción, y en esto uno ya puede empezar a navegar dentro de esto, a medirse y a conocer todo tipo de cosas. Toda la sabiduría de la Kabbalah, como en cualquier otra sabiduría, va en base a medir. Naranja y Kajabson, los Parsufim, diferentes grados, Hasadim y Jochma, diferentes acoplamientos, etc. Todo esto son mediciones. Como cualquier ciencia. ¿Qué es lo que realizan todos los científicos? ¿Qué asuntos? Esto con respecto a esto otro, y esto con respecto a esto otro. Ellos miden y luego descubren el fenómeno. Así es como es. Y otros dioses significa que a propósito existen todo tipo de formas frente a nosotros, que en base a estas nosotros podemos empezar a medir y estabilizar a esta imagen del Creador. Cuando la luz de Ein Sof solía llenar a Malhut Ein Sof, no lo deja con nada, sino que todo es luz blanca. Y a través de Malhut, que dentro de Malhut Ein Sof está la Bejina Dalet, que empieza a verse a sí misma como opuesta. Entonces dentro de esto es que puede empezar a medirse a sí misma. Es por esto que a otros dioses significa que sin estos uno no puede, a pesar de que es una ficción, es mentira, porque no existen. Pero nosotros lo necesitamos debido a que con respecto a estos podemos empezar a medir. Y es así como el Creador juega con uno. Es por eso que se dice, yo hice la inclinación al mal y hice la Torah como una especie, como un condimento, para que reforma. Entonces podemos ver todas estas cosas, también la inclinación al mal, también la Torah, que incluye a los 613 luces que están en contra de esos 613 deseos, y junto con estos uno empieza a recibir este sentido que existen 613 deseos y luces y 613 fundamentos de los cuales uno puede medir cada deseo y cada luz que está dentro. Entonces, a través de ellos, uno puede empezar a encontrar todo tipo de cosas, más cercano o más lejos, con respecto a qué dirección, hasadim, jochma, recepción, otorgamiento, y así. Y luego resulta que al momento en que uno corrige sus deseos con el fin de otorgar, de la luz en contraste a la oscuridad, uno tiene la habilidad de llegar a conocer al Creador, la luz de Ein Sof. Es por esto que sin otros dioses, que obviamente el Creador nos envía estos también, al conocer estos y con respecto a estos es que uno se puede estabilizar a sí mismo. Uno no tiene ninguna habilidad de conocer a esa única fuerza. Pregunta, Rey de Florida nos dice, ¿cómo es que nos recordamos a nosotros mismos que estos pensamientos ajenos vienen de la divinidad, de la Shejina? ¿Cómo podemos estar en este estado permanentemente? Rab dice, tú solamente estás jugando con respecto al Creador, porque el mundo, el grupo, es todo el juego de Él con respecto a ti, para ayudarte a crecer, para ponerte en tus pies, para estar en los correctos discernimientos. Porque entonces tú te puedes acercar a alcanzar la de Bekut, la adhesión. El grupo debe de apoyar a cada uno de los amigos, que no se olviden de esto. Y después, a través del día, que él se encuentre en esta sensación. Todo depende del entorno. El hombre por sí mismo, obvio que va a caer y que nunca va a saber cómo comportarse correctamente. Sharon de Noruega pregunta, ¿cuál es la diferencia entre los pensamientos ajenos antes de que uno toma parte en la Torah y los pensamientos ajenos que le llegan al hombre ya que toma parte dentro de la Torah? Rab dice, la persona no toma acción o no utiliza la Torah. ¿Con respecto a qué es que determina que tiene pensamientos ajenos? Él solamente toma todo de la manera que le llega, y eso es todo, y esa es su vida, y tiene que lidiar con esta, con respecto a su propia conveniencia, con respecto a sus metas que él determina por sí mismo. Pero si él toma, no existe nadie más que él, y de Bekut, la adhesión, y el bueno y benevolente, que es el fundamento de mi observación con respecto al mundo, entonces de este momento en delante, todo lo que yo siento, todo es solo para que, a pesar o por medio de estos obstáculos y disturbios que el Creador me envía en todo tipo de formas y maneras, que yo pueda encontrarlo a Él, todo dirigirlo con respecto a Él. Eso es todo. Sin esto, yo no puedo construir su imagen. ¿Qué imagen? Él no tiene una imagen. La imagen significa específicamente, gracias a todos esos disturbios, esta imagen se dibuja dentro de mí como esta pintura, este dibujo de esta fuerza que me llena. ¿Sí? Hasta que nosotros llegamos a el llenado pleno, que ahí es obvio que... Sí. Preguntan, hablamos acerca de la medición y Brande Croacia nos pregunta, ¿cuál es la manera principal en la que medimos nuestra conexión con el Creador? Rab dice, la primer medición fundamental se llama la resistencia. La resistencia a través de la fe por encima de la razón, esta es la primera unidad de medición. Así como Rabash dice que tu amigo te debe $1,000 y te regresa 999. Así que ahora a ti te corresponde imaginarte por ti mismo que son $1,000, que esto es por encima de la razón, porque tú lo contaste y tú viste y tú te diste cuenta cuánto era. Así que tú avanzas a través de esta unidad de medición. ¿Sí? Andrei de Moscú pregunta, ¿por qué cuando yo rezo por mi amigo, pensamientos llegan a mí que yo debo recibir algo por esto? ¿Qué debo hacer con esto? Rab dice, sin que él reciba algo, él no puede trabajar. Bajal Sulam escribe que los bebés, que las personas locas o desbalanceadas pueden hacer acciones que no tienen ningún beneficio para ellos. Nosotros somos un deseo de recibir, que es como una máquina que no puede trabajar sin combustible, que significa que no puede trabajar sin ver un beneficio, una recompensa. Así que la pregunta es, ¿cuál es la recompensa? ¿Qué recompensa es la que debemos de exigir? ¿Y cómo? Y entre más avanzamos, las acciones se convierten inclusive más difíciles y los obstáculos y disturbios se convierten más difíciles y las exigencias con respecto a mí se hacen más fuertes. Y es por esto que solo si yo veo una buena recompensa, una cierta recompensa, entonces yo puedo moverme a mí mismo. Ahora la pregunta es, ¿cuál es la recompensa? Pero sin una recompensa, ningún ser creado puede moverse. Nosotros no podemos simplemente trabajar así en el aire. No existe tal cosa. Esas son las leyes de la naturaleza, que significa que mi problema es qué recompensa es la que yo fijo frente a mí. Y aquí es para recepción con respecto a otorgar. Es todo el espectro completo. De recibir al 100% hacia otorgar el 100%, en tal medida que yo estoy recibiendo con el fin de otorgar. Esta es la recompensa. Y es, se puede decir que la verdadera recompensa es traerle gozo a él, que esta es la recompensa. Y sin esto, debe de estar claro que yo no puedo hacer nada. Y entre más nosotros avanzamos, esta persistencia sobre nuestro trabajo, sobre la recompensa y sobre las exigencias, esto se convierte mucho más fuerte. Sergei de Dnepropetrovsk pregunta, ¿por qué después de suficiente trabajo es que uno empieza a recibir estos obstáculos y disturbios? Rab dice, ¿por qué es que después de mucho trabajo la persona recibe estos disturbios? Rab dice, porque después de mucho trabajo una persona puede sentir y entender que tiene un grupo, amigos que lo apoyan, que él debe adquirir y ya adquiere todo este conocimiento, él ya leyó todo esto, ya hizo algunas acciones. Porque cuando él tiene un entorno que es este mundo en el que se encuentra y él siente lo que siente, que es este mundo, el grupo, todo esto es una imaginación, pero esto es lo que siente. Él se encuentra en este mundo, él está en este grupo, el maestro, etcétera. Y después, a través de esto, él ya puede empezar a realizar un escrutinio y medir correctamente. Sí. En nuestro estado actual, ¿acaso podemos medir algo? De una manera precisa, dice Rab, no. Tú, digamos, tomas acción con la mecánica, por ejemplo, y digamos que al medir algo en la mecánica, esta es una profesión única, porque si tú tienes todas estas máquinas grandes, ¿verdad? Aquí todo esto es, son mediciones muy precisas, y con respecto a lo que tú mides, tú tienes distintas tolerancias, etcétera. Pero nosotros aún nos encontramos en un estado en el cual no tenemos nada con respecto a lo que empezar a medir. Nada. ¿En qué es que tú, más o menos, con respecto a los amigos, con respecto al grupo, con respecto al creador, con respecto al Rab, con respecto a entender el material, inclusive solo entenderlo? Y así, ¿cómo es que tú puedes medir? Tu estado es que tú eres totalmente dependiente de tu deseo o de tu humor, inclusive, no solo del deseo, sino de tu estado de humor. Que si tú te puedes sobreponer a tu humor con la ayuda del grupo y de no ser dependiente de tu humor o de tu estado de ánimo, que digamos que todo llega de una manera sencilla y fácil, o por el contrario, que todo es muy difícil y hay que esta completa diferencia de estados, y tú puedes estar por encima de estas diferencias a pesar de que tú sientes la felicidad o que sientes que estás flotando. Pero si tú sientes que puedes estar en ambos estados, en una relación unificada con respecto al creador, con respecto al grupo, con respecto a la meta y al estudio, al intentarlo al menos, entonces tú ya aquí tienes maneras de medir en qué tanto yo descendí y ascendí, y con respecto a qué es que yo me sostengo hacia arriba, que no depende de mis vasijas, así como si tú estuvieras haciendo un simsum y un masaj, una restricción y pantalla, que tú estás por encima de tu vasija, que tú ya puedes medir qué tanto más tú te encuentras por encima y no eres dependiente de tus estados, pero supuestamente con el fin de otorgar. Pero esto depende de qué tanto la sociedad te puede sostener, porque tú no tienes ninguna fuerza por ti mismo para estar por encima de tu estado. Pregunta: ¿y qué hay acerca de mi estado de ánimo, de mi humor? Rab dice: ¿hay aún un estado de ánimo, humor que te afecta? Perdón, Rab dice: ¿qué es el humor, el estado de ánimo? Si yo siento que estoy bien a propósito del Creador hacia mí, para que yo me pueda desarrollar por encima de esto, con fe por encima de la razón, entonces, con mayor razón, yo me invierto de un mal estado de ánimo a uno bueno, en tanto que yo me sienta mal. Pero si yo determino que esta sensación mala llega hacia mí para que yo me relacione hacia su fuente, yo no sé qué me pasa a mí hoy, dice por la garganta, y eso es todo. Entonces, por encima de mi estado de ánimo, yo construyo esta salida, yo me elevo por encima de este. El estado de ánimo, ¿qué significa? Es un estado dentro de mi deseo de recibir, porque mi deseo de recibir se siente insatisfecho, que algo lo molesta. Así que, por encima de esto, yo me puedo elevar. En la importancia de la situación, que esta situación es importante porque me llega a mí del Creador, que Él quiere que yo, a través de esto, me eleve y me sobreponga, que a pesar de que yo tengo este mal estado de ánimo, que yo pueda estar en felicidad. No que esté feliz por la situación, sino que estar feliz por quien me envía esta situación. A esto se le llama la grandeza del Creador, porque ¿cómo es que lo puedo medir? Que yo recibo esta pesadez de corazón, que todo se siente mal, que todo es muy así, y que esto es lo que yo siento en mi deseo de recibir, de todo tipo de formas, que yo tengo dudas, estoy insatisfecho, estoy cansado con todo el camino. Pero si yo me elevo por encima de esto, yo aquí ya tengo una medición de con respecto a qué elevación pude estar y con respecto a qué, y yo mantengo esto. Usualmente o generalmente queremos simplemente borrar un mal estado de ánimo, y esto está mal. El kli espiritual es cuando uno deja y permite que esto se quede, y solo por encima uno construye por encima de la razón. Uno no llena sus vasijas de recepción, sino que uno sube por encima de estas. Y entonces uno tiene una medición de esta magnitud del simsum, de la restricción, de la intensidad, del poder del masaje, de la pantalla. Pregunta, entonces cuando nosotros construimos un entorno el uno para el otro, que esto eleva al amigo por encima de su deseo de recibir, ¿qué es esto? Rab dice, esto le da un ejemplo, le da un despertar, te muestra la meta. Claro que es así, y esto ayuda. Por el contrario, el hombre no tiene ninguna oportunidad de elevarse a sí mismo. Él necesita algún tipo de apoyo. Tú sabes, cuando está parado sobre un pie, él necesita algún apoyo, algo más. Y él no lo puede recibir de sí mismo, sino que solo de fuera de sí. Pregunta, ¿de qué estado es que nosotros llegamos a no ser dependientes del deseo del recibir? Rab dice, nunca. Hasta el fin de la corrección, ¿cómo puede ser que yo tengo Malhut de Ein Sof con respecto al cual yo debo de determinar mi actitud con respecto a la fuerza de otorgamiento al Creador, a la luz? Así que yo siempre sentiré en esa parte de Malhut de Ein Sof que se revela en cada ocasión, yo sentiré en este la oscuridad, una falta de satisfacción, confusión, fatiga, todo tipo de cosas y fenómenos de los grados de vegetativo, inanimado, vegetativo y animado, y también del hablante. Yo siempre sentiré esto. ¿A qué te refieres con que inclusive en altos grados espirituales la influencia del cuerpo, de la carne, también se sentirá como el grado animado? ¿Y también tendrás estos disturbios y molestias ahí? ¿Que acaso los cabalistas no sienten su cuerpo? Yo recuerdo a Rabash que nosotros estábamos caminando por el parque ahí cerca de los jardines de exhibición, y yo vi que él no podía caminar. Así que, ¿qué pasa? Y él me dice, las piedras realmente me lastiman. Y él tenía zapatos normales con una suela gruesa de piel, porque no le gustaban de goma ni otros zapatos, pero él tenía esta suela de piel, pero buenos zapatos. Siempre se preocupaba mucho de sus zapatos, era importante para él que fueran buenos zapatos. Y nosotros caminábamos por estas pequeñas piedritas del parque. Bueno, tal vez no piedras de mármol, piedritas. Así que tú sabes, ¿pero qué? ¿Tú estás caminando sobre estas con tus suelas del zapato? Y dice, no, no puedo caminar, me están pinchando los pies. Yo te digo que la sensitividad se eleva a tales niveles que, ¿cómo puede ser? En una ocasión destruyeron la hoguera que estaba cerca de su casa. Había una hoguera ahí y un bulldozer estaba trabajando ahí, particularmente grande, bulldozer grande, y estaba trabajando muy silenciosamente. No era un bulldozer ordinario. Cuando yo estaba en su casa y yo me pasé horas ahí, yo no podía escucharlo. Y ustedes saben cómo soy yo de sensible con mi oído a todo este tipo de ruidos. Y yo realmente no lo sentía. Y él me decía, yo no puedo, me molesta tanto, yo no puedo dormir en la noche. Y el bulldozer no estaba ni funcionando ni operando en la noche, pero él no podía. Así que Yo no puedo simplemente traspasar todos estos ejemplos de manera simple a ustedes, pero a una persona le llegan disturbios de todos los distintos grados, del inanimado, vegetativo, animado y hablante, para que él se pueda medir a sí mismo, revisar de la manera más correcta posible, de manera individual y colectiva en cada grado. Y así es como uno construye esto, porque de otra manera uno no tiene ninguna vasija con respecto en la cual sostenerse al superior. ¿Bien? Jacob. Así que significa que estos obstáculos se vuelven más y más fuertes y en esta misma medida avanza. Pero dice, sí, ciertamente, el que es más grande que su amigo, su inclinación es más grande. Entre más grande eres, tu inclinación te parece a ti como más grande. Pregunta, entonces el antisemitismo que crece, ¿esto significa que la nación de Israel se acerca más a la meta? Rab dice, claro que esto es avance, sin ninguna duda. Pero, ¿por qué es que debe de aparecer de una manera negativa cuando puede aparecer de una manera positiva? Si nosotros estuviéramos diseminando y corrigiéndonos a nosotros mismos y diseminando correctamente, entonces en contra de este fenómeno del antisemitismo, también se revelaría al mismo tiempo fuerzas que significa que nosotros estuviéramos utilizando el mismo antisemitismo como una herramienta para que las personas se interesaran en la sabiduría de la Kabbalah. Pregunta, entonces nuestro enfoque no debe de ser demostrar que el antisemitismo es debido a que no estamos haciendo algo malo. Rab dice, ¿por qué no? El antisemitismo no es la razón. Es un resultado simplemente de que nosotros no hacemos las cosas correctas. Dice el amigo, nuestra sensación con respecto al antisemitismo nos muestra que nosotros no estamos haciendo cosas que no están bien. No el antisemitismo por sí mismo, que significa que nosotros debemos de transmitir a la nación de Israel la grandeza de la meta para que las personas no sientan esta relación con respecto al antisemitismo. Rob dice, sí, correcto, esto es lo que yo escribí en este artículo del New York Times, que este es un resultado. Y ciertamente nos muestra qué tanto nos encontramos atrasados con respecto al desarrollo de la humanidad. En nuestros tiempos, así es como es. Sí, Benzi. Acerca de estos disturbios, este ejercicio que debemos de seguir realizando, de este pensamiento hacia el grupo y que el Creador nos dé la fuerza de estar en Debekut para poder traerle gozo a Él. Así que ayer, a pesar de que yo no me olvidé de que debería de pensar en el grupo, yo no podía expresarlo, como si alguien cerrara mi boca. Yo no podía repetir esa oración, como si esta fuerza me bloqueara y no me permitiera hacerlo. Solo si yo, digamos, que me podía enfocar en la grandeza del Creador, que yo debía de empezar y partir de aquí, que era este componente que no estaba en nuestro ejercicio. Así que la pregunta es que si en este ejercicio nosotros debemos de comenzar con la importancia del Creador hasta que nosotros podamos recibir el apoyo en esta oración hacia los demás. Rab dice, bueno, sigue avanzando así. De igual manera, el resultado es bueno. Ok, Rani. Una pregunta acerca del acto y la intención. ¿La intención tiene que ser durante la acción o puede ser antes o después? Rab dice, la intención debe de estar ahí antes de la acción. Porque, ¿cómo es que tú puedes comenzar algo sin una intención, sin una razón por lo cual tú lo vas a hacer? La razón debe también estar conectada hacia el resultado final. ¿Qué es lo que tú quieres recibir a fin de cuentas? ¿Para qué realizas esta acción? No hay ninguna acción sin una intención. Así como Baha'i Sulam dice, y yo lo he dicho previamente, ya sean bebés o personas que no están bien de la cabeza, pueden hacer acciones sin recompensa. Cualquier otra persona hace una acción para beneficiarse de alguna manera. Así que debemos de ver nosotros cuál es esta ganancia que nosotros queremos sacar de cada acción. Primero yo debo de calcular. Y con respecto a esto, es que yo trabajo. Y luego, en base a este cálculo, yo veo, ¿vale la pena que lo haga o no? Y luego yo empiezo a trabajar. Así es como funciona la naturaleza. Nosotros no vamos en contra de la naturaleza, sino que solamente queremos intercambiar nuestra recompensa. En la medida en la que yo quiero intercambiar mi recompensa, yo también puedo despertar aquí la fuerza de otorgamiento que está oculta en la naturaleza. ¿Sí? Pregunta, ¿se siente que la cosa más fácil es hacer la intención antes del acto? Porque yo no tengo ese abiut todavía. Me puedo preparar a mí mismo, pero mientras hago la acción, yo me olvido de la intención. Y también después de la acción, el deseo de recibir se lleva al acto mismo. Rav dice, entonces, ¿qué es importante? ¿Qué es más esencial para ti, la acción o la intención? Dice el amigo, la intención, sí, pero ¿cuándo puedo revisar si hice la intención correctamente? Rav dice, tú constantemente te debes de sostener en la intención, todo el tiempo sostenerte en la intención. Ahora, si la intención, para llevar a cabo la intención, tú necesitas una acción, entonces ya te puedes adentrar a la acción. Pero lo principal es la intención. De un momento al otro, tú debes de ver si tu intención se realiza en que tú buscas esta intención más y más correctamente. Pero, ¿cómo puedes tener certeza que tú ciertamente tienes la correcta intención y no te estás confundiendo a ti mismo? Y cerraba en base a la acción. La acción es como una validación, una confirmación de la intención. Sí, Leibovich. ¿Usted puede acaso decir lo que es esta medición con las piedras, esta medida con las piedras? Y Rab dice, son disturbios que yo pongo frente a ti algo que es bueno y agradable, y tú inmediatamente te olvidas de todo. Yo pongo frente a ti algo que es difícil en la diseminación o algo más, y tú simplemente escapas de aquí. De todo tipo de cosas, ya sean buenas o malas, que tú puedes borrar tu intención y las correctas acciones. Y esta es la medida, una medida simple. ¿Cuándo es que tú cedes tu avance? De Bekut, adhesión con el grupo, con el creador. Eso es todo. Otros dioses, este estado es necesario. El creador te envía en cada ocasión estos disturbios para que tú te hinques ante ellos, porque tú los ves como importantes, y en base a esto tú puedes medir realmente qué tanto es importante el creador con respecto a este disturbio, a esta molestia. A esto se le llama otros dioses. Pregunta el amigo, ¿qué es lo que uno hace cuando ve que los disturbios son más importantes que el creador para mí? Rab dice, pues tú te estás simplemente desviando de la meta. Esto es lo que Rabash nos dice, que lo principal es la grandeza del creador. El grupo debe constantemente recordarte y calentarte con esta grandeza de la meta, y luego estos disturbios te dirigirán correctamente, porque sin ellos tú estarás como en el espacio exterior, así, sin ninguna comparación. Sí, Itzhak. Pregunta, Rab, la intención a fin de cuentas es solamente una, ¿no? El traerle gozo a él. ¿O hay algún cambio en intención? Porque usted dice que debemos de ser más precisos acerca de esto. Rab dice, Toda la escalera es acerca de la intención, que el creador quiere beneficiar a la criatura y tú quieres beneficiarlo a él, así como el anfitrión y el huésped. Pero ¿cómo se expresa esto? ¿En qué naranja? ¿En qué grado? ¿De qué forma? Existe en Sof, en un sinfín, un infinito de cambios. Pregunta, ¿entonces la intensidad interna cambia en cada intención? Y Ral dice, sí, claro. Como nosotros aprendemos, el Reshimot cambia en base a la raíz del alma de cada uno, a pesar de que el Reshimot es el mismo, pero en la intensidad de Bet sobre Aleph. Pero tu Bet sobre Aleph y el mío y el de él, todos son distintos. Pregunta, entonces uno comienza con la intención, yo no sé, algo que se construye, pero ¿cómo puedo yo amplificar esta intención? Pero dice, bueno, esto es solo el grupo. La intención tú te puedes sostener en esta solo en la condición que el entorno te sostiene. Aquí no hay ninguna otra posibilidad. Inclusive si yo hubiera querido sostenerme en la intención sobre por mí mismo y yo fuera capaz, Rab dice, bueno, es imposible porque yo solamente soy el deseo de recibir. Dice el amigo, ahora el entorno que me puede sostener no significa que yo debo estar en su presencia, sino que yo estoy en esa red llamada grupo y yo absorbo de esto. Rab dice, sí, claro, no es físicamente de manera necesaria, sino que el darme cuenta que mi deseo de recibir viene de dentro de mí y el deseo de otorgar viene del entorno del grupo. Entonces, en base a la adhesión de una persona con respecto al entorno, al grupo, es que avanza. ¿Sí? ¿Por allá? Yo quisiera preguntar acerca de cómo medir con respecto al disturbio. Digamos que me llega un disturbio y por alguna razón entiendo que tengo una meta y debo anularme con respecto al grupo y al disturbio. Entonces hago todo lo que puedo y después este disturbio desaparece. ¿Cómo es que yo debo de ver esto? Rab dice, bueno, esto es bueno. Digamos, de cierta forma, por el momento. Aquí también hay todo tipo de... bueno, de piedras con que medir. Significa que, digamos, que tú triunfaste. Entonces, ¿qué haces después? ¿Acaso tú te enorgulleces de esto o le agradeces al Creador que lo hizo de esta manera? Y si lo hizo de esta manera, te dio una posibilidad de sobreponerte. Así que inmediatamente tú debes de revelar la carencia como un hombre viejo que está buscando constantemente lo que perdió. Es una secuencia de acciones. Pregunta, entonces, ¿cómo es que yo, digamos que yo triunfé en todo esto, entonces cómo puedo buscar la próxima carencia? Porque ahora yo me siento calmado. Rab dice, ¿cómo busco la siguiente carencia como un hombre viejo? El hombre viejo no busca algo negativo, no lo negativo, sino que más y más la grandeza del Creador. Y luego, en base a esta grandeza del Creador, es que descubre una mayor carencia. Nosotros nunca nos adentramos al aspecto negativo. Así como dice, 23 horas y media tú debes estar en la línea derecha. Así que el hombre viejo que está caminando, viendo hacia el piso, es su inclinación de buscar por esta grandeza del Creador, buscar la grandeza del grupo. Él descubre así y así se acerca a la luz y en esta misma intensidad de su conexión con la luz. Otra capa de la vasija rota se revela en él. Bueno, hoy día ya no nos queda tiempo, ¿verdad? ¿Eso es todo? Pregunta, usted dice que la medición principal es la resistencia y en una gran cantidad de veces nosotros hablamos de la resistencia como con respecto a estar cansados o en desesperación. ¿Qué hay acerca de la resistencia que sea realmente fuerte? Digamos como cuando decimos que todo el mundo es imaginario y que uno recibe pensamientos que esta no es la verdad, que ayer dijimos que la verdad es algo que uno siente y que llega al camino y que no lo deja uno ir, pero en algunas ocasiones hay una resistencia más fuerte, que uno siente que tal vez este camino es como un loop psicológico. Rab dice, sí, eso es verdad, está bien, entonces, dice el amigo, y entonces, bueno, en verdad, si yo no tuviera grupo, yo no sería capaz de continuar y sobreponerme. Pero yo no sé cómo me debo de relacionar con respecto a esta resistencia. Rab dice, tú no te puedes relacionar con nada de este tipo de resistencia o rechazo en tus pensamientos o cualquier otra forma, a menos que tú atribuyas todos estos discernimientos al Creador. Y esto es lo principal. Esto es lo principal. No hay nada más que esto. Todo el resto simplemente es negligencias. Lo principal es atribuir todo a no existe nadie más aparte de él. Como dice aquí, tú no debes de tener ningún otro Dios frente a ti. ¿Qué significa? Que entre tú y él, él pone otros dioses, todo otro tipo, todo tipo de disturbios que te molestan. Y aquí te indica que sácalos de aquí. Al momento en que tú los haces que desaparezcan, tú aquí adquieres la adhesión. Pregunta, ¿entonces esto significa que nosotros estamos triunfando en algo aquí? Rab dice, la medición, tú no puedes hacer esto antes de que tú te eleves por la escalera espiritual. En la introducción al libro del Zohar, Bajal Sulam explica que cómo es que una persona se incorpora en Malkut de Asiyá, luego en más adelante, Netzach, etc. Que es cómo uno se eleva hasta que adquiere Naranjai de Asiyá y luego de Yetzirá. Las medidas ya son en esta escalera de los mundos. Pero por ahora, por este momento, no lo podemos medir. Y podemos decir simplemente que esto es un poco más que aquello. No tenemos el sistema de métrico aún. En la medida más baja, Malkut de Asiyá, esto ya te da una cierta medición. Porque dentro de esto ya hay una división en cinco discernimientos, en cinco Bejinot. Así como nuestro mundo, que tú entiendes al mundo a través de tus cinco sentidos. Esto es lo que tú necesitas. Pregunta, entonces, ¿cómo es que yo me relaciono? Digamos que para mí es desesperación o cansancio y se siente muy distinto. Que para mí eso, digamos que es fácil, que yo ya me acostumbré a esto, es mi estado de ánimo, mi humor, es fácil lidiar con esto. Rab dice, ¿con la desesperación? Rab dice, te envidio. Dice el amigo, no que sea fácil, pero comparado con los pensamientos que son inclusive, digamos, extraños ante mis ojos, que todo es una mentira y que Rab dice, todo esto pasará, todo esto se repetirá después. Lo principal es sostenerte en conexión al grupo para que este sea capaz de traerte toda la fuerza para poder lidiar con cualquier situación. Dice el amigo, ok, pero con respecto al grupo, nosotros no debemos de compartir estos estados internos, si yo lo entendí correctamente. Yo debo de llegar y sonreír y levantar el ánimo, siempre estar positivo, no simplemente empezar a ventilarme de, ¡ay, amigos, miren! Rab dice, ¿sí? ¿Y cuál es el problema? Dice el amigo, entonces, Rab dice, sí, es lo mismo, tú también haces esto para ti mismo. ¿A ti te parece que el grupo existe? Nada existe. Existen estas imágenes que cuando tú trabajas con respecto a estas, tú trabajas sobre ti mismo. Y esto es todo el aspecto del arbut y el acuerdo, el pacto. Todo esto no existe, sino que solo existe con respecto a ti, y de esta manera tú puedes trabajar con respecto a ti mismo, porque de manera directa no puedes. Entonces, solo cuando tú trabajas de esta manera con respecto al grupo, tú te adentras en la fuerza de otorgamiento, y con respecto a ti mismo, tú no puedes estar en otorgamiento. Solamente date cuenta que todo esto es mentira, que hay un grupo y el mundo y todas estas cosas son solo para que tú comiences a entender lo que es el otorgamiento, y más adelante desaparece. Y luego vamos a pasar a la próxima clase.